Amigos y amigas de la sintonía, una vez más estamos en este día domingo con ustedes en el encuentro con nuestra comunidad. El día de hoy vamos a tomar un tema que siempre nosotros hemos dicho, que los hispanos muchas veces sí ayudan con su voluntariado, pero muchas veces no. Esta gran nación se ha creado a base del voluntariado, trabajo que hacen básicamente sin recibir ninguna recompensa o remuneración, pero sin embargo deja un gran sentimiento dentro del corazón. Pero para hablar sobre esto tenemos aquí a Carmen, que es representante de la Orden Fraternal de las Águilas, Avery 1213, a quien le decimos muy buenos días. Carmen, bienvenida.
Gracias.
¿Desde cuándo está este grupo aquí trabajando, esta organización no lucrativa?
La Orden Fraternal de Águilas está aquí en Las Vegas desde septiembre 15 de 1905. Somos la organización sin bienes de lucro más vieja de aquí de Las Vegas.
Recibimos
nuestra carta patente septiembre 15 de 1905.
Cuando usted escucha esta Orden Fraternal, ¿a qué básicamente están dirigiéndose o qué es lo que hacen?
Nosotros somos gente ayudando a gente porque hay una necesidad grande y nosotros tenemos eventos para recaudar fondos para diferentes organizaciones caritativas. Tenemos ya 17 que ayudamos y lo de nosotros es que somos una organización que todo lo que se recauda en los eventos que tenemos va a las organizaciones. Nadie tiene salario. Todo el mundo ahí es voluntario.
Muchas veces la gente se preocupa o se pregunta, la Cruz Roja recibe muchos beneficios, pero ellos lo toman también como un tipo de negocio, digamos,
sí,
llevándose una comisión.
Sí, porque ellos tienen ejecutivos que ganan miles y miles de dólares. Y entonces, pues, lo que llega a la gente es un mínimo porcentaje.
¿Este grupo, esta organización, está más dedicado a enfocándose a la gente local o también en casos de ayuda nacional?
Nacional. Ayudamos a diferentes escuelas, vamos a como a Injured Police Officers, que estamos muy asociados con la
policía,
especialmente los que están aquí en Downtown, porque estamos aquí, y también, como dije, escuelas y también alguna gente que viene a veces a pedir ayuda, pero no podemos ayudar individuales como podemos las organizaciones.
El solicitar voluntarios creo que es un impedimento que a veces significa detenerse o estancarse con la organización porque no hay mucha gente. ¿Les pasa con ustedes también lo mismo?
Ah, sí, porque mucha de la gente joven, desafortunadamente, están que hay eso para mí. Y cuando llegan a mi oficina, lo primero que yo les digo es, pues tú sabes que estás en el sitio equivocado, porque aquí estamos para ayudar a la gente, no para ayudarnos nosotros. Porque mi lema personal es, estamos aquí para ayudar, no para que nos ayuden.
Y generalmente también gente ya de mayor edad es cuando básicamente con el tiempo que tienen disponible se dedican a ser voluntarios.
Sí, tenemos muchas personas, pero ahora afortunadamente tenemos unos cuantos que ya son menos de 50 años.
Que ya es una ganancia.
Oh, sí. Nosotros estamos enfocándonos en buscar miembros que sean como de 40, 50 años para que sigan nuestra obra. Porque de lo contrario, se va a morir la asociación. Es como lo mismo como los leones y todos, que tienen mucho problema porque todas las personas que están ahí son personas mayores. Y se enferman o no pueden manejar de noche y entonces poco a poco se va muriendo la asociación. So, nosotros estamos enfocándonos en atraer gente joven.
Me parece que también en esta ciudad de Las Vegas, con esta época de calor, es quizás cuando más se necesite ayuda a la gente, ¿o estoy equivocado?
No, sí, ahora mismo, el día 13 de julio, vamos a tener un evento de 8 de la mañana a 10 de la mañana cuando estamos en conjunto con la policía para ayudar a los desamparados. Vienen ahí porque tenemos un parque muy bonito y vienen, le dan comida, agua, le dan a diferentes, ¿cómo se dice?, productos de higiene para así ayudarlos. Y eso va a ser una vez al mes. El segundo sábado vienen, porque ahora con la calor, pues necesitan un sitio donde haya un poco de fresco y un poco de sombra. Y como les dije, tenemos un parque muy bonito con mucha sombra.
Además de este tipo de actividades que ustedes realizan cada segundo sábado del mes, ¿qué otras actividades realizan?
Tenemos también una venta que es el segundo sábado también para recaudar fondos para diferentes caridades locales. So, lo que se recauda en ese evento va a una caridad local. Eso no va para la nacional. Y también el tercer domingo de todos los meses. También tenemos un salsa social que invitamos a las familias y a personas de mayor edad, porque estamos, como dice, enfocándonos en ayudar a que la gente siga su vida social, aunque están un poco de más edad como yo. Y pues tenemos música de salsa con un DJ que es de 2 a 6 de la tarde. La entrada es solamente $5, pero los niños pueden entrar con la familia, y muchas familias traen sus niños porque es una cosa familiar. Y también vendemos comida, yo la cocino, que es comida puertorriqueña.
Por si acaso, ¿no?
Ajá. Y la gente, ya tenemos, empezamos en marzo y ha venido aumentando la popularidad bastante. Y eso, Carmen, es para ayudar a recaudar fondos. Pero eso es para el edificio, porque el edificio ya es bastante viejito.
Sí, efectivamente, y está localizado por el sector de la Washington y de la Bruce, más o menos.
Estamos, ¿no?, en la esquina de Washington y Bruce, sí.
Efectivamente. Nos conocemos por muchos años y no sabía esta faceta suya. Me fascina porque nunca pensé que nos íbamos a ver después de tanto tiempo aquí, y usted haciendo un servicio humanitario y nosotros ayudando a transmitir ese mensaje. Uh-huh. Dígame, ¿este tipo de actividades acude la gente especialmente a las ventas a comprar qué?
Bueno, hay diferentes cosas. Venden ropa, venden adornos de florales, venden bicicletas y juguetes pequeños para los niños. También va a haber un car show que de autos
antiguos.
Uh-huh. También venden comida, muchas cosas diferentes, craft show, you know.
Sí, artesanías y todo.
Sí, artesanía, gracias por...
Sí, y creo que esto es bonito porque en este tipo de lugares o de ventas, a veces uno se encuentra verdaderos tesoros.
Uh-huh, sí, y no solamente en artículos, pero también en gente.
Claro, porque esos son momentos donde que quizás se topa como un vecino de años, una persona que lo conocía de años y todo eso.
Como nosotros ahora.
Cada segundo sábado del mes, recuerden, desde las 8 de la mañana.
Desde las 8 hasta las 2 de la tarde.
Hasta las 2 de la tarde, sí. Es este evento que está siendo organizado por la Orden Fraternal Águilas, IRI 1213. ¿Existe este programa nacionalmente, verdad?
Que yo sepa, no.
¿Pero cuántos capítulos son esta Orden
Fraternal? Nosotros somos el 1213, si usted se figura. Uh-huh. Y fuimos fundados en 1905. Así que tenemos miles y miles en todo que si alguien está interesado puede comprar el directorio, y tenemos por toda la nación. Es más, que hay uno en Filipinas. Hmm. Había uno en Alemania, pero ya nadie está interesado, eso se cerró.
Claro. Carmen, ¿a qué número de teléfono la gente que está interesada en ser voluntario, quizás realizar donaciones o averiguarle otros detalles de este grupo, a qué teléfono le podría marcar?
702-642-1393, o me pueden llamar personalmente a mi número de teléfono, que es 702-372-6754.
702-372-6754. Recuerden, amigos, que si usted está escuchando esta mañana de día domingo, este programa le interesa pertenecer o unirse al grupo de Orden Fraternal Águilas. No es que les vayan a las Águilas del América, ni tampoco están contra de las Chivas de Guadalajara. Pero, sin embargo, recuerden que este grupo, esta organización que es non-profit, que no tiene fines de lucro, puede usted comunicarse al teléfono de área 702-372-6754. Ese es el teléfono directo de Carmen para que usted le averigüe directamente en español. O, sin embargo, si usted desea comunicarse con la oficina principal, el número de teléfono es área 702-642-1393. En esta época, en épocas de desastres nacionales, ¿cómo trabajan ustedes?
A los Águilas, la organización nacional, ayuda con dinero a diferentes sitios donde hay desastres. Ellos hacen como un grant para ayudar a esas comunidades.
Ahora que pasaron los recientes temblores aquí en California, ¿tuvieron quizás ustedes algún involucramiento o se asociaron con ellos en ayuda o algo?
Todavía no, pero sí estuvimos muy al tanto del fuego que hubo en Paradise. Uh-huh. Hemos hecho eventos nuestra organización aquí local mandó como unos $1,500 y también mandamos ropa y comida para ayudarlos. Hace poco también tuvimos unas rifas que mandamos dinero también a California para ayudarlos, porque fue un desastre muy grande.
Muy grande, efectivamente, donde que mucha gente perdió la vida, perdió sus casas y todo eso. Y ahí es cuando el grupo de organizaciones como la suya pues entran en juego, uh-huh, en reconocimiento de que pues, como dice usted, el lema principal es ayudar. Y eso es lo que básicamente ustedes están tratando de hacer. ¿Para pertenecer cualquier persona de cualquier edad tienen un requerimiento mínimo de edad?
No. Después que pasen de los 21 años, si son menos de 21 años, pues entonces tenemos que darle una tarjeta que dice menos de 21 porque tenemos una barra.
Oh, ya veo.
Sí, entonces no pueden entrar allí, pero sí pueden participar en el resto de los eventos.
Y en los eventos, entonces, sí son abiertos básicamente para todas las edades.
Sí.
Especialmente para el evento de salsa, ¿no?
Oh, el evento de salsa traen niños de 3, 4 años, bebés, porque es una cosa familiar, es como lo que hacían en New York, que tenían social clubs, uh-huh, que todo, la familia se reunían como tardeadas.
Efectivamente.
Y así, pues, todo el mundo puede participar y se conocen unos a los otros y hacen nuevas amistades. Para mí es una cosa bonita porque así no solamente nos divertimos, sino que hacemos más amistades y también participamos en cosas bonitas.
Y más que todo, se puede comer también sabroso y delicioso.
Ajá.
Un menú típicamente, ¿qué es lo que va variando de mes a mes, me imagino?
Todos los meses cosas diferentes. Como el primer mes hice pierna de puerco con arroz y frijoles, lo que nosotros decimos habichuelas. La próxima vez, y siempre tenemos empanadas, porque todo el mundo me pide empanadas, hasta él me ayuda. Y también hacemos papas rellenas, carne guisada, pollo en fricasé, diferentes menús. Todos los meses, porque así todo el mundo conoce el menú que era de mi restaurante cuando lo tenía en el Coqui.
Exacto, va a ser una pequeña introducción de personas que están escuchando. Y hoy ya llevo mucho tiempo viviendo aquí en esta ciudad. En cierta ocasión y tiempo hubo un restaurante en la avenida Paradise y la Sahara que se llamaba El Coqui, y donde que servían comida puertorriqueña específicamente. Uh-huh. Me parece que fue el primer restaurante puertorriqueño, ¿no?
Sí.
Pero cosas, situaciones
sí,
que fueron cambiando, pues.
Cuando vino la recesión, yo hice como dice Kenny Rogers, tienes que saber cuándo jugar y cuándo salir.
Efectivamente, pero bueno, ella es la que dirigió ese restaurante, fue la dueña, así es que esa comida de los terceros sábados de cada mes.
No, es domingo.
Domingo, perdón, en el tercer domingo de cada mes, ya sabemos por quién está preparada, así es que va a estar deliciosa. Y a ver si es que tengo oportunidad en ese fin de semana de acudir y saborear.
La nueva es, ahora va a ser aquí el día 21.
El 21, uh-huh. O sea que amigos, ya están invitados el día 21, allí en el sector de la Bruce con la Washington.
1601 Washington.
1601 Washington, el teléfono de área 702-372-6754. Hablemos antes de irme, déjeme preguntarle, ¿qué cuesta la membresía?
La membresía cuesta $40 al año y $15 por la aplicación.
Por la aplicación serían 55. ¿Y mensualidades?
No,
nada.
That's it.
$55 básicamente por ser miembro de este grupo, de esta organización caritativa. Y recuerde que cuando usted está apoyando este tipo de organizaciones, supuestamente pues puede incluir ese gasto, si es que así usted lo quiere denominar, en su declaración de impuestos. Carmen, una vez gracias.
Y no solamente eso, pero que también tienen acceso a ser miembros y rentar a mucho menos que le cuesta en cualquier salón social. Y los viernes tenemos steak con papa, ensalada por $10. Los domingos tenemos desayuno, buffet por $6 para los miembros, $8 para los que no son miembros. Y todo eso va para ayudar la comunidad.
Básicamente eso viene a ser de todas las semanas entonces, ¿no?
Todas las semanas.
Tenemos
karaoke.
¿Qué día es el karaoke?
Los viernes.
Los viernes, o sea que tiene básicamente, digamos, un excelente plan delineado. Y ojalá usted pueda acudir si es que usted tiene alguna quinceañera, una boda, un evento social y se le hacen los salones que renta por aquí demasiado alto los precios que quieren cobrarle, pues acuda a este lugar, échele un vistazo si es que es de su beneficio, si es que es de su gusto, posiblemente pueden llegar a un buen acuerdo para que puedan hacer su reunión social ahí, ¿no?
Sí.
Ya lo saben, el teléfono de área 702-372-6754. 702-372-6754. Orden Fraternal Águilas 1213, allá en el sector de La Bruz, con la Washington 1601. Muchas gracias, Carmen.
Ha sido un placer.
Nosotros, amigos, realizamos una ligerísima pausa y seguimos en esta mañana aquí a través de La Buena, La Ranchera y también de 1460 AM y ESPN Deportes.
Los celos enfermizos de mi esposo limitaban mi desarrollo personal, laboral y social. Nuestro matrimonio se estancó y vivimos en armonía por mucho tiempo. Llegué a mi límite cuando alguien me hizo notar cómo estábamos afectando a nuestros hijos. Fue entonces que pedí ayuda. Una buena amiga sugirió Al-Anon. En los grupos de familia Al-Anon, aprendí que mi esposo sufría tanto como yo, que también yo me había vuelto provocadora, cuando al enfrentarme o defenderme trataba de herirlo provocándole más celos. No sabía que él era hijo de un alcohólico. Entonces comprendí que mi familia estaba enferma. El programa de Al-Anon sugiere pedir ayuda profesional y así lo hicimos, en conjunto con mi asistencia a las reuniones. Hoy, mi familia es diferente y armónica. Si se identifica con mi historia, Al-Anon pudiera ser también de ayuda para su familia. Llame a la oficina intergrupal al teléfono 702-309-7030. 702-309-7030.
Como servicio a nuestra comunidad, les ofrecemos y presentamos el reporte quincenal de Chispa, Nevada, con Rodrigo González.
Gracias, Luis. Muy buenos días. Les saluda Rodrigo González, organizador comunitario de Chispa Nevada. Esta vez quiero hablar sobre la importancia de ser voluntario con Chispa Nevada. Con nosotros aprenderás sobre la trascendencia de conservar sano el medio ambiente, harás conciencia y tratarás de que en tu casa, tus amistades, compañeros de trabajo, etcétera, hagan lo mismo. Solamente tenemos un planeta y debemos de cuidarlo, respetarlo y mantenerlo sano. Desde nuestra casa, separando la basura. ¿Ya viste que tienes dos botes de basura? Uno de ellos, el azul, es para depositar todos los desechos para reciclarlos. Debemos de evitar tirar basura en los parques, ríos, lagos y montañas. En fin, esas son maneras de colaborar en la conservación de un medio ambiente sano. Por otra parte, con Chispa tendrá la oportunidad de asistir a diversos eventos comunitarios donde aprovechamos para dar información sobre las actividades que realizamos. Además de que muchas veces son eventos de entretenimiento y culturales donde podrás disfrutar de la música y la cultura de diversos lugares. También asistimos a ferias de salud, donde podemos obtener vacunas, análisis de sangre o de la presión en forma gratuita. También asistimos a eventos de regresos a clases, en fin, actividades de todo tipo. Después de demostrar tu interés por la conservación del medio ambiente participando en diversas actividades, podrás ser seleccionado para asistir a otros estados donde recibirás entrenamiento sobre el medio ambiente y otros temas. Se te paga el avión, hotel, comida, transportación y sobre todo aprenderás muchas cosas. Recientemente, el pasado mes de mayo, una voluntaria de 82 años de edad, muy activa y con mucha energía, tal vez más que 4 de 20 años, tuve la oportunidad de ir a Silver Way, al norte del estado de Nueva York, un lugar muy bonito con mucha vegetación y un lago. O el pasado mes de junio, dos jóvenes de 20 años pudieron ir a Washington D.C. para visitar a nuestros legisladores federales y hablar con ellos sobre la importancia de impulsar leyes que sirvan para mejorar el medio ambiente. Ahora, quiero invitarlos a un evento que tendremos el sábado 20 de julio. Iremos a pescar al lago Mead. Salimos a las 7 de la mañana y regresamos alrededor de la 1 de la tarde. Vamos a proporcionar un autobús y lunch. Además, si no sabes pescar, no importa, ahí te enseñan. Ojalá puedas ir con tu familia, nos conoces, convives en un ambiente muy sano y habrá mucha diversión. En fin, para unirte a Chispa Nevada, me puedes llamar al 702-581-9968. 702-581-9968 con Rodrigo. También para confirmar tu asistencia al día de pesca. Gracias. Hasta la próxima.
Les invitamos a que nos escuchen en 15 días un reporte más de Chispa Nevada, la organización comunitaria que se dedica a luchar por un mejor medio ambiente aquí en nuestra ciudad de Las Vegas.
Amigos y amigas de la sintonía, a través de La Buena y también de 1460 AM, el día de hoy vamos a hablar un poquito de salud. Pues hay un órgano en el cuerpo que me parece que es uno de los que menos se le pone atención, pero que al que hay que tener cuidado. Vamos a hablar nosotros con el doctor Jorge Gómez, quien es oncólogo y voluntario de la Asociación Pulmonar, y también tenemos en línea telefónica a la señora María Ruiz, que nos va a estar dando su testimonio. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido aquí a esta sintonía de la ciudad de Las Vegas. Vegas.
Buenos días, gracias por invitarnos.
¿Qué tan complicado es no tener un pulmón, por decir así, la primera pregunta?
Bueno, eso depende de muchas cosas. Hay muchas personas que pueden tolerar una cirugía que les quita un pulmón entero. Pero hay otras personas, especialmente personas que han fumado mucho y que ya tienen un daño importante en su pulmón, que realmente no toleran una cirugía que les quite un pulmón entero.
Hablando usted de hace un momentito de esta situación de fumar, ¿cuál es el efecto que tiene esto de fumar por muchos años en ese órgano que, como dije a un comienzo, pues nadie le pone mucha atención hasta cuando uno está escupiendo sangre?
Bueno, el tabaco produce síntomas difíciles en muchos órganos del cuerpo, pero también estoy de acuerdo que el pulmón realmente es uno de los más importantes y en ese caso puede producir dos cosas, enfermedad pulmonar crónica y cáncer de pulmón.
¿Por qué es tan importante la detección del cáncer, específicamente si uno sabe de que pues fue fumador o es fumador?
Bueno, el cáncer de pulmón es importante porque es la primera causa de muerte por cáncer en los hombres y en las mujeres. Y puede ser mortal porque en el principio en muchas personas no causa muchos síntomas, lo cual nos lleva a un diagnóstico mucho más tardío cuando ya no es curable. Desafortunadamente, la supervivencia a los 5 años en las personas con cáncer de pulmón es de aproximadamente el 18%. Cuando encontramos el cáncer de pulmón en una etapa más temprana, la supervivencia puede subir hasta el 56%.
Este proceso de o examen de detección de cáncer de pulmón, ¿es fácil, es difícil, es molesto, es incómodo? ¿Cómo es si realiza este tipo de examen, doctor?
El examen es muy sencillo. Es una tomografía computarizada que simplemente lo ponen a la persona, ponen a la persona en una máquina donde se acuesta durante 1 o 2 minutos, mientras que la máquina toma imágenes detalladas de los pulmones. Generalmente este examen es cubierto por Medicare y por la mayoría de seguros privados. No produce obviamente ningún dolor.
¿Quiénes son las personas que son consideradas de alto riesgo para el cáncer de pulmón y cuáles son los pasos preventivos claves que puede tomar una persona?
Es muy importante saber cuáles son las personas que tienen el más alto riesgo y estos son individuos entre las edades de 55 y 80 que en el momento fuman, no han dejado de fumar en los últimos 15 años y han fumado el equivalente de un paquete al día durante 30 años o 2 paquetes al día durante 15 años. Lo mejor que se puede hacer si es una de esas personas es dejar de fumar. Si ya ha dejado de fumar, lo más importante es tratar de detectar el cáncer de una forma temprana, haciéndose el tamizaje con esta tomografía.
Creo de que esa
es otra cosa importante. Sí, una cosa importante es en la página de web salvatupulmón.org se puede encontrar información sobre la tomografía, sobre el cáncer de pulmón y hay una encuesta que le puede ayudar a saber si tiene alto riesgo y si califica para el examen.
Vamos hablando un poquito de esta situación climatológica. ¿Afecta mucho a las personas que tienen enfermedades de pulmón esta situación climática, doctor? Específicamente para aquellas personas que viven, digamos, en áreas donde que hay mucho frío, mucho viento helado y todo ese tipo de circunstancias.
Bueno, hay personas que tienen enfermedad pulmonar crónica que no toleran el frío. Puede afectar mucho a esas personas, pero hay otros que toleran el frío muy bien.
Nosotros en esta mañana conversando con el doctor Jorge Gómez, quien es un oncólogo y voluntario de la Asociación Americana del Pulmón, y también tenemos en línea telefónica a la señora María Ruiz, que me parece que usted es una defensora y es una persona que puede dar un testimonio. María, ¿cómo se encuentra usted?
Bien, gracias. Yo fumé por 50 años y fue muy difícil dejar de fumar por mis nietos que me exigían que dejara de fumar. No podía hacer ciertas cosas y me preocupaba por mi salud. Ahora que dejé de fumar puedo caminar más largo tiempo, puedo subir las escaleras sin cansarme, puedo hacer muchas cosas que no podía hacer antes, hasta dormir mejor. Así que es muy importante que uno deje de fumar. Hay apoyo de la familia, de la comunidad, de su médico. Hay muchas cosas que puede hacer uno para que le ayude a dejar de fumar. Porque es difícil, yo sé que es muy difícil. Para mí fue muy difícil para dejar de fumar.
Creo que es un hábito que se llega a establecer específicamente, no sé si el atractivo de la nicotina es lo que le hace imposible a mucha gente dejar de fumar. Cuando usted dejó de fumar, ¿fue a hacerse estos exámenes y le detectaron quizás cáncer o alguna enfermedad pulmonar, María?
No, cáncer no tengo, pero sí fui, hablé con mi médico y le expliqué que hoy había dejado de fumar y estaba preocupada que oía mucho del cáncer y quería algo para que me diera siquiera la esperanza de saber que había algo que podía hacer yo cada año para mi salud. Y empecé con los tomógrafos, que son muy sencillos, muy fácil, me tardé 2 minutos. Y ahora es algo que voy a hacer cada año. Es una cosa que ya me decidí que cada año tengo que hacerlo para mi salud.
Efectivamente, y creo que pues escuchar este tipo de mensajes por parte de una persona que tuvo esta experiencia, creo que es agradable y también puede dar bastante, digamos, fuerza, ánimo a otras personas que quizás se encuentren en su misma situación. ¿Qué les diría usted, qué les aconsejaría a aquellos hombres, a aquellas mujeres que llevan ya años y años fumando y más que todo que van adaptándose a esta situación de la nicotina? ¿Qué le podría usted decir?
Que sí es posible, que sí es posible dejar de fumar, que se fijen en qué los causa fumar a veces, si se enojan, prenden un cigarrillo, si se beben una cerveza, prenden un cigarrillo, lo que sea, deje de ser uno de esos y que busque el apoyo de la comunidad, de su familia y de la asociación de los pulmones también. Ellos tienen muchas cosas que pueden ayudar y el médico también, hay medicinas, hay parches que se puede poner, pero Todo mundo puede dejar de fumar, es que ponerle el esfuerzo, es todo.
Pues María, le felicito a usted por haber tomado ese paso, esa decisión de cuidarse por sí mismo, y más que todo, pues que finalmente se puede decir, escuchó a sus nietos lo que le imploraban y le decían que dejara de fumar, ¿no?
Sí, y ellos lloraban y decían, deje, porque la escuela dice que se va a morir de cáncer, mi abuelo, no queremos que se muera, quiero que esté con nosotros.
Un bonito mensaje.
Y eso fue lo que me ayudó más.
Un bonito mensaje.
Las lágrimas.
Efectivamente, pues le felicito a María. Doctor, antes de terminar nuestra conversación de esta mañana, ¿se tiene quizás alguna estadística? ¿Hay más hombres fumadores? ¿Hay menos hombres o más mujeres? ¿Cómo está ese asunto? Porque estamos en un país donde que los números priman bastante.
Bueno, hace algunos años los hombres fumaban mucho más que las mujeres y la incidencia de cáncer de pulmón era mucho más alta en los hombres. Pero desde los 70, desde que se han hecho campañas para dejar de fumar, la incidencia en los hombres ha venido bajando y la de las mujeres había estado subiendo para llegar casi a la par con los hombres, pero ahora también ha empezado a bajar. O sea, que cuando la gente deja de fumar, la incidencia de cáncer de pulmón ha empezado a disminuir.
Pues esas buenas noticias, y creo que había una canción que decía anteriormente, fumar es un placer y sensual, genial, algo así por el estilo, pero ahora, digamos, con los estudios de la ciencia, también pues esto ya va quedando en desuso. Una última pregunta, doctor, ¿qué tanta incidencia tienen estos cigarrillos electrónicos para la enfermedad pulmonar?
Bueno, eso es algo que todavía no se ha estudiado bien, y es desafortunado porque en este momento se están utilizando mucho en los Estados Unidos. Creo que es muy importante hacer estudios para tratar de ver qué efectos tienen realmente los cigarrillos electrónicos.
Una vez más, doctor, ¿me podría mencionar la página donde que gente de nuestra comunidad puede encontrar más información sobre lo que es el pulmón, sobre las consecuencias y los riesgos y también con las situaciones de ayuda que hay? ¿Cuál sería esa página que puede visitar?
Cómo no, la página de web es salvatupulmon.org, donde va a encontrar información en español sobre el cáncer de pulmón, la tomografía computarizada y la encuesta para saber si califica como persona de alto riesgo para hacerse el examen.
Pues, doctor, agradezco mucho esta interesante información, escuchar por parte de una persona que ha estudiado sobre el pulmón, que nos dé estos consejos es interesante, y también haber escuchado a María Ruiz, los consejos de una persona que por más de 50 años estuvo fumando y finalmente dejó, preocupada por su salud. Gracias a ustedes y buenos días.
Ella no solo visitó a los pobres y enfermos, vivió con ellos. No fue lo más conveniente. La Madre Teresa no podía hacerlo todo, pero dio el todo. Compasión. Pásala. De la Fundación para una Vida Mejor.